Hola, muy buenas, ¿qué tal, muchachada comiquera, comiqueros, amantes nuestros? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, programa de cómic americano y algo de manga, que os traemos aquí, pues, cada semana, siempre que podamos. Este es el número 42, o volumen 3, número 13, 13, 13, 13. Y yo soy Albertini, y al otro lado de la línea tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, buenas. Pues aquí andamos, muy bien. Dispuesto.
Sí, dispuestos. Una semana interesante, un poco relajadita de noticias, pero bueno,
Sería ahora.
hay que así aprovechamos para meter más reseñas, que es algo que muchos nos pedís.
Sí.
Bueno, pues vamos a comenzar con las noticias, si te parece.
Venga, adelante.
Pues vamos con la primera noticia y, cómo no, vamos a hablar de DC.
¿Cómo no?
¿Cómo no? Bueno, pues resulta que han salido ya ciertos datos sobre bueno, una encuesta que hizo DC Comics a través de Nielsen. Nielsen es una empresa que trabaja en medida de audiencia. Nielsen es, pues, tanto en web, en Estados Unidos es Dios, entre comillas, es quien cancela las series. En cuanto a televisión, es quien lleva todo. Y aquí, bueno, pues decidió contratarles para hacer una encuesta aprovechando el relanzamiento de los New 52.
A ver.
Y que, bueno, pues para ver un poco qué impacto real ha tenido pues eso, este relanzamiento, y si ha habido nuevos lectores.
A ver, que me dan miedo estas encuestas.
Bueno, pues de momento, en el terreno nuevos lectores, yo podría decir que es un fracaso absoluto. Recordemos que esta encuesta se realizó entre septiembre y octubre. Más o menos en octubre se hizo tanto a pie de tienda de cómics como de manera online. Y resulta que el 5% de los lectores del New 52 eran nuevos.
O sea, no sé si eso es mucho o no, pero yo diría que así de primeras parece como un cagao.
Sí, la verdad es que yo creo que para los tiempos que estamos, en los que se necesitan nuevos lectores de cómics de superhéroes, un 5% es muy poco.
Sea, además, teniendo en cuenta que es una cosa que se supone que va a empezar desde el principio y que iba a traer a mucha gente nueva, pero vaya, que a lo mejor ellos no lo ven tanto como un fracaso, pero desde luego lo parece.
Hombre, yo solo digo, si de estos 5% depende de cuántos se hayan quedado, qué porcentaje de rebote ha habido.
Ya,
Porque,
también.
claro, no es lo mismo un 5%, pero un 5% que desde octubre hasta ahora en febrero han seguido comprando, y no solo DC, sino que han empezado a comprar Marvel, Dark Horse, Image.
Y lo que da más pena todavía es que el 2% tenía menos de 18 años.
Eso es todavía, a mí me preocupa.
A mí me preocupa más todavía. O sea, es como que la gente joven es como si dejara de leer cómics, no sé. O
Bueno,
no sé.
esto también es muy por el manga. O sea, la gente joven, los menores de 18 años, se conectan más con el manga que con el cómic de superhéroes.
Pero en Estados Unidos tanto también.
En Estados Unidos también. O sea, está pasando lo que ha pasado en España hace 5 o 10 años. Cuando se dio el boom.
Sí.
Allí en Estados Unidos el boom está ahora.
Como decimos siempre, en las cosas de manga y anime, en Estados Unidos viven tarde.
Claro. Y a mí me preocupa un 2%, porque eso implica que no va a haber relevo generacional.
Exactamente, que dentro de lo que sé, los años que sean, la generación que estamos leyendo ahora cómics, pues quién sabe, puede que la gente empiece a leer más tarde cómics. Puede que los cómics ahora apelen más a gente más mayor, pero si no hay un relevo por parte de la gente más joven, como siempre ha sido, los cómics no tienen mucho futuro, por lo menos. Si yo empiezo a leer cómics cuando tengo 9 años, pues, y es una cosa que me engancha, parece que se te va a quedar más dentro que si empiezas cuando tienes 20 y muchos, o 40, no sé.
Claro, además, si te fijas, el mayor porcentaje que tiene es de 25 a 34 años, que tienen en torno a un 40%.
Sí.
O sea, que un 40% de los lectores tienen entre 25 y 34 años. Vamos, nuestra generación.
Exactamente. Y es como que si la anterior generación hay tan poca gente, es como si esta fuera la última.
Claro. Y es que ya la anterior generación, que son que es el 14 y el 22%, son entre 18 y 24.
Uh-huh.
Entonces, claro, tenemos un 24% de lectores menores que nosotros.
Sí.
No sé, y bueno, de hecho, mayores que de 35 años hay todavía un trecho, hay casi la mitad, de hecho.
Sí, desde luego, no sé, da esa sensación. Y si además, es que eso supongo que tiene que ver también, o sea, está relacionado con la gente nueva, porque si hay poca gente nueva, también hay pocos niños nuevos, porque los niños o los chavales jóvenes empiezan a leer cuando son jóvenes, y si no hay chavales jóvenes que empiezan a leer, la gente cuando es más mayor le cuesta más empezar a hacer cosas.
Mm.
Entonces, por eso también hay... Si hubiera, por ejemplo, menores de 18 años, yo qué sé, la mitad de los lectores, pues habría, sí, muchísima gente nueva leyendo.
Pero ya no solo la mitad, pero yo me conformo,
bueno, con la mitad,
con algo que se acerque, que supere el 10%.
No, sí, es que el 2% de menores de 18 es muy poco.
Claro.
Es muy poco.
Es que no es nada. O sea, eso es que se acabó el ser niño, ir al kiosco a comprarte el Spider-Man o lo que sea.
Hombre, también hay que decir que muchos de los cómics de DC no parecen mucho para niños.
También es verdad. Que, por cierto, también otro dato, el 70% de los lectores son hombres, que es normal. Por otro lado. No, perdón, el 93%.
El 93%.
El 93%, que es normal con...
Bueno, Catwoman. Normal, no sé si tanto es normal como lo más tradicional, sí, ¿no?
Hombre, sí, también, pero ten en cuenta que también el relanzamiento iba muy a por los hombres.
No, todo era no tengo ninguna duda, no.
Y tetas, pues, ¿qué quieres hacer?
Violencia y tetas, eso apela mucho a las niñas y a las mujeres.
Efectivamente. En fin, pues no que, sé. No sé... La encuesta, a mí me parece... Bueno, me gustaría ver si la logro encontrar entera, porque parece ser que fue un dossier que pasó en una convención de profesionales, y me gustaría encontrar la encuesta completa para ver qué más datos se puede sacar. Pero bueno, de momento lo poco que se sabe, a mí me parece un poco desalentador.
Un poco, sí. Es como dices tú, hay que saber todos los datos para conocer exactamente si hay que preocuparse o no. O si también, por otro lado, si Marvel encargara a Nielsen una encuesta, a lo mejor nos llevamos una sorpresa diferente.
Hombre, quizás en cuanto a, no sé, si sexo, puede que varíe un poco, pero en cuanto a edades, no creo que demasiado.
A lo mejor a los chavales más jóvenes les atrae más Spider-Man, mutantes y demás que la nueva DC. Es que saber, tampoco te sé decir.
A saber, a saber. Como siempre tendréis pues la noticia que saca ICV2, lo podéis ver en el blog. Y nada, como siempre decimos, habrá que ver cómo... Tendremos que ver más datos para ya hacer un estudio, digamos, un modo de opinión más grande, pero de momento... Ya sabes que es un poco esto. En fin, ¿pasamos a la siguiente noticia?
Sí, y nos quedamos en DC, que es que siempre estamos todas las semanas igual. Otra de las que ya deberíamos... Bueno, le hemos medio nombrado esta sección, ¿no? Como sí. Ensalada DC.
Ensalada DC, con lechuga, tomate, tos y cebolla.
Y esto, si nos lleváis escuchando las dos últimas o tres semanas, ya sabéis que más o menos es lo de siempre. Pues que en DC han decidido hacer un poquito de cambio en algunas cosas. En este caso, por lo menos, no es una cosa exagerada.
Sí.
Es que Clipchan va... Dime.
No, sigue. Iba a decir que sobre todo comparado con otras semanas que ha habido escabechinas.
Exactamente, que ha habido ahí rotaciones de carrusel y que la cosa era un descojono. Esta vez simplemente es que Cliff Chang va a coescribir Wonder Woman.
¡Wonder Woman!
que Cliff Chang, si no recuerdo mal, es el dibujante.
Efectivamente.
Lo cual, entonces, bueno, tiene medio sentido. Lo cual, de todas formas, no sé exactamente qué quiere decir. Si es que Azarello está ocupado con otras cosas o no sabe qué hacer más. O simplemente en DC pues van a continuar con el estilo Harras noventero de decir, poner a todos los dibujantes que puedan escribir.
Creo que como Azarello está haciendo un par de series en Before Watchmen, pues le han dejado un poco de descanso, yo creo.
Puede ser, puede ser. Bueno, en cualquier caso, no es una cosa demasiado alarmante.
No, la verdad es que no.
Comparado con otras. Pero bueno, es una noticia. Y cuéntame que tenemos otro de estos mini eventos que les están gustando hacer en Marvel ahora.
Sí, ya sabes que, bueno, de vez en cuando, pues en Marvel, aparte del macro evento de turno, suelen hacer unos mini eventos que, de manera general, suelen ser mejores que el evento grande.
No, sí, los que hay últimamente, por lo menos a mí, me parece que son mejores que el Fear Itself, que ha sido el último que han hecho. A mí, en general.
Así pues, nos encontramos con que se ha anunciado esta semana, el otro día, el lunes, un mini evento llamado Exiled, Exiliado, que cruzará las colecciones de Nuevos Mutantes y Journey into Mystery. Viaje al misterio.
Exactamente.
En el cual tanto los Nuevos Mutantes de Dan Abnett y Andy Lanning, que creo que Dan Abnett no escribe esto, solo lo hace Lanning, porque no le nombran.
Se han separado.
Sí, porque además, una de las nuevas series de Vértigo está escrito solo por Dan Abnett.
¡Ualas! No se quieren ya.
Han roto.
Han roto. Era esa pareja de hecho. Abnett y Lanning.
Pues eso. Y el Loki. Las aventuras del joven Loki de Kieron Gillen se juntarán. Irán al infierno de Mephisto. Y intentarán sobrevivir a ello.
Al infierno de Mephisto y van unos asgardianos. ¿Qué te parece, The Writer?
Eso.
Le te van a liar más la cabeza ya.
Hombre, la verdad es que tanto los Nuevos Mutantes tienen sus cosas con Mephisto y también con Asgard, y de por sí Loki también ha tenido sus historias con Mephisto, así que yo creo que va a servir un poco para resolver algunas de las situaciones que se han dado a lo largo de estos últimos meses.
Sí, habrá que ver cómo va la cosa, pero teniendo en cuenta cómo han solido ir los demás mini crossovers y cómo les han llevado bastante bien, así que no hay razón para no pensar que esto es una buena idea. Es como crossovers que como que son cosas que tienen sentido normalmente,
sí,
o que vienen de forma orgánica y natural. ¿Qué cosas, verdad?
Sí, como si los demás crossovers no lo hicieran.
Cierto, es qué cosa. Cosa más extraña. Bueno.
Estará dibujado por Carmine Di Giandomenico, que exactamente ahora mismo me acabo de olvidar de qué escribí.
Uno de los italianos estos de Marvel.
Sí, uno está claro. Que ahora, pero ahora mismo se me ha ido, lo tenía apuntado en algún lado y se me ha olvidado dónde lo tengo. Bueno, para decir una obra previa, ya me acordaré algún momento.
¿Quién sabe? Bueno.
¿Quién sabe?
Y bueno, dentro de nuestra sección cine, televisión, etcétera.
Cine y televisión
XXX3X. Ya no sé ni lo que estoy diciendo. Bueno, es parte televisión y parte noticia que no tiene que ver tanto. Y algo sí. Y es que Tony Moore ha demandado a Robert Kirkman. Pues por temas de The Walking Dead. ¿Por qué va a ser? Pues por pasta.
Efectivamente.
Sepamos que no lea la colección, pues que Tony Moore es co-creador de la serie, que dibujó los 6 primeros números de la colección. Y después está Charlie Allar, es el dibujante. Y bueno, que lo que él quiere es pasta. que quiere el 60% de los beneficios de Internet, me ha parecido leer.
Bueno, el 60% de los nuevos beneficios de otro proyecto de Kirschman.
Y el 50% de otro que hicieron, que no sé si alguno lo recordará, que era Battle Pope, que era una cosa súper absurda,
sí,
pero que estaban haciendo algo de una película.
Estaban pensando en hacer una adaptación, estaba opcionada, que se llama.
Bueno, y como además también trabajó con el Embrid, bueno, que te quiero decir que le tiene por todos lados. Y nada, pues es que es lo de siempre.
Hombre, ya, todo ha surgido porque hasta, bueno, en la primera temporada, juraría, no estaba en los créditos, en la primera temporada de The Walking Dead. Digamos que por lo que he podido entender, llegaron a un, o sea, le dijo Kirschman a Moore, oye, que creo que van a hacer una serie de esto.
Ah, vale, venga.
Vale, vale, sí, entonces me tienes que firmar aquí un par de papeles.
Sí, hombre, Robert, para ti lo que sea. Claro, Bobby.
Y claro, o sea, yo luego, si esto llega a cabo, ya te doy algo de dinero.
Venga, yo firmo aquí, ¿no?
Sí, aquí. Venga, pones el idiota.
Vale. Vale, ya está. Luego ya me avisas y eso, ¿no?
Sí, luego ya te aviso. No sé si saldrá o tendrá éxito esto.
Bueno, a saber, seguramente no, pero bueno, ahí lo tienes. Claro, que hablando del éxito, una vez más, la serie ha vuelto potente después de este parón que ha tenido, bueno, invernal iba a decir, un parón que ha tenido, volvió el domingo.
Sí.
Y volvió con el episodio 8 de la segunda temporada, haciendo 8,1 millones de espectadores y 4,5 en las demos, que es una puñetera exageración para...
Es un datazo, sí.
Un canal de cable, que ya lo quisiera la NBC y es en abierto y no hay que pagar por verla. Yo creo que si la NBC hubiera que pagar por verla, la vería más gente. Dice, ay, ¿qué hay que pagar? Igual es exclusivo o algo.
Igual es bueno.
Igual es bueno, pero resulta que no. En fin.
Dentro de poco habrá oficinas recaudatorias de NBC.
La NBC... Y... Ay, Dios, NBC. Bueno, pero no estamos aquí para hablar de eso. Espera, ¿qué te pasa, Nicolás? Tranquilo, relájate. Está corriendo por aquí.
Me gusta... Claro, porque es guionista de NBC.
Es guionista de Walking Dead también, ¿eh?
También. Un poquito, ya veía yo.
Un poquito, sí, un poquito... Alguna cosa se le ha ocurrido.
Alguna cosa. Y yo creo que no hay que ser muy listo para averiguar qué cosas se le ocurren.
No. Y otra vez también dijo, yo creo que entró un día a la sala de guionistas y dijo, ¿y si quitamos los zombies? Esta serie sería mucho mejor. Pero ¿para qué crees? Esto es una cosa de personajes, lo que me gusta a mí. Los personajes.
Efectivamente.
Quitemos a los zombies que no hay para. Tú dices que están fuera y la gente está dentro acojonada y ya está. No, no tiene otra cosa.
Claro. Y si dejamos... 6 capítulos en el mismo sitio sin que hagan nada.
¿Qué te parece?
Oh.
Bueno, eso es porque dijo... Se metió debajo de la manta y no quería salir. Y dijo, bueno, pues... hacer lo mismo que los otros 3 episodios, que me da igual. En fin. Pues nada, que las cosas siempre que son un éxito, siempre sale alguien que se queja de algo.
Sí.
Oye, que a mí no me has dado suficiente dinero. Pero que yo no sabía que ibas a tener tanto dinero. Joder, pues no haber firmado. ¿A mí qué coño me cuentas? ¡Jame! En fin.
Bueno.
Y bueno, yo creo que con eso más o menos nos ventilamos las noticias y nos pasamos a nuestras secciones, ¿no?
Sí, vamos a ponernos la coñita de... novenocueva.tumblr.com.
Eso se llama Autobombo en nuestro propio podcast. Dale.
Efectivamente, y vamos a las secciones.
Si quieres enterarte de las últimas novedades del mundo del cómic, síguenos en la Novenocueva. novenocueva.tumblr.com.
Pues vamos con las secciones ya, porque tenemos...
Ah, pues varias, tiene una pinta muy interesante ese Tumblr.
Sí, ese me parece que está genial y le hacen unos monos muy guapos. En fin, ¿qué tal se llevan los monos con Nico?
Los monos no se llevan bien con Nico, no.
Ya me lo suponía.
Le van a tocar cuando está durmiendo y no le...
le van a tocar.
No, además cuando hacen... Mira como en plan, ¿qué estáis haciendo? No me gusta ese sonido.
Me lo creo.
Sí.
Mis gatos también andan así con los monos, así que bueno.
Vale, te hemos aprendido hoy una cosa. Gatos y monos no se llevan bien.
Efectivamente. Chúpate esa, la 2.
Chúpate esa, la 2. La cadena, el pobre... La 2, que es una cadena... ¿Cómo te puedes meter con la 2?
Vale. Discovery Channel.
Eso queda mucho mejor. Tiene dinero y cosas, joder.
National Geographic.
Mucho mejor todavía.
Que, por cierto, soy súper fan del documental de Monos Ladrones.
Monos Ladrones, le vi yo un día. Pero
es genial, súper fan.
Es muy grande, están por la ciudad y les van grabando y están... Y van robando todas las cosas que hay. Es muy grande, sí.
Es una trama tan a lo reality, tan... Todo es guay.
Son putos monos, ¿verdad?
Sí.
No, a vosotros nos decía. Venga. Bueno, pues nada, eso, secciones. Que...
Secciones. Hoy tenemos... No puedo creer que lo hayan dibujado.
Venga para allá.
Esto nos lo da, nos lo pasa Anaís.
¿Anaís? ¿Quién es
sí,
esa?
Sí, Anaís. Anaís es esta chica que tiene un acento raro.
Que tiene un acento raro. No sé de qué me hablas.
Y que hablaba por aquí de vez en cuando hasta que la hemos espantado.
La hemos espantado. Bueno, eso sí me lo creo.
Y bueno, pues que también de vez en cuando nos manda cositas. Y esta semana nos ha mandado Las aventuras de Miguel Long, el webcómic de El Estirón de Antena 3. ¡Qué viene El Estirón!
Que, bueno, tú da igual de qué sea, que tú entras en la página y lo ves y dices, ¿por qué?
Es como un huevo dado la vuelta con pantalones.
Pero es que yo no sé dibujar y podría hacerlo.
Efectivamente. No.
Estoy seguro de que hay gente sin trabajo que dibuja mejor.
De hecho, la primera vez que oí hablar de Miguelón fue en un Twitter.
¿Sí?
No me acuerdo quién lo dijo. Bueno, un fancinero. No sé si fue... Ay, no me acuerdo. Uno del colectivo de webcomics y fanzines dice... hacer webcomics, intentar conseguir algo de fama y que llegue y que llegue Antena 3, ponga un huevo con tres pelos y triunfe.
Exactamente.
En fin, es bueno, pues eso son aventuras pues sobre lo dietético y cosas de esas. Por si es os que queréis informar.
Las aventuras esas que te traje yo un día del capitán ese que luchaba contra cosas de dentríficos o algo así, pues era de eso. Ni me acuerdo ya, pero era muy triste y estaba mucho mejor.
Pues sí, pues sí.
Ah, sí, y... era contra los piojos, ya me acuerdo.
Es verdad, sí.
Que era también bastante bastante gracioso.
Era muy guay.
Mucho muy mejor chulo. Dibujado que esto. Y eso era un folleto de un champú. Era un folleto de un champú.
Es que ya sabes que en los webcomics la estética cómic normal pues se rompe. Todos los cánones ya no valen.
Empiezas a sonar como si estuvieras en Hazlo. Es que estoy viendo que... Bueno, todavía no entra esta semana, pero deberían de hacer un post sobre la genialidad que tiene esto.
Efectivamente. En fin. Señores de Hazlo, si alguno se escucha, que lo dudo.
Yo también, pero bueno.
Háganlo. Bueno, pues vamos a una sección algo más triste.
Sí, como siempre.
Que es ¿quién ha muerto esta semana? Y tenemos, señoras y señores, que ha fallecido John Severin, uno de los clásicos del cómic, pues desde los años 40 que estaba en activo, ha muerto a los 90 años, y bueno, pues desde los 40 empezó a trabajar en pues con Stan Lee, Jack Kirby y compañía. Se dio a conocer por sus westerns. Hizo también algún cómic bélico, pero sobre todo cómics del oeste. Y yo creo que cualquiera que haya abierto un cómic Marvel de los años 60-70, seguramente habrá visto alguna obra entintada por él.
Pues sí, probablemente, porque el tío hizo bastante.
Sí, bueno, entintada o lo que se llamaba también en esa época, embellecido.
Bueno, total, que, era, que lo repasaban
ya Kirby
todo.
Hacia, y... Claro, ya Kirby hacía el boceto, su. Y ya iba este y le daba forma.
Vale, para entendernos, sí.
Y bueno, pues nada, pues por cierto, que me ha sorprendido ver, porque no me acordaba de esto, que es que fue el dibujante de la última aventura de, bueno, de Ralph White Keith, la que sacaron en Max, en la línea Max, y que eso lo dibujó con 82 años, una cosa así.
Cierto, era aquello que tenía portadas de Terry Dodson, que era un cowboy,
sí,
gay.
Sí, ese.
Vale, pues sí, desde luego ha estado trabajando hasta hace nada.
Hasta hace relativamente poco. También haciendo algún que otro encargo y tal, y bueno, la verdad es que, pues nada, que descanse en paz.
Exactamente. Y bueno, hoy tenemos además porrazo de los buenos, ¿eh?
Porrazo, pero de los buenos, así que vamos a darle...
Y no es para DC.
No es para DC, es que ya, vamos, lo siento, DC, Marvel te ha quitado el cargo.
Mira que lo dije la semana pasada, teníamos que hacer el porrazo que fuera siempre para DC y me joden esta semana.
Lo han hecho a posta, nos escuchan en DC.
Sí, exactamente, está Bob Harras escuchándote.
Todo el rato.
Dice, espérate, estamos una semana sin hacer nada, pero nada, no hagáis nada, porque siempre hacemos todo mal.
Nada.
Hacemos todo mal. Ay, Dios. Bueno, cuéntanos, porque la verdad es que aquí bueno, Marvel se está cubriendo de gloria, ¿eh?
Pues la verdad que sí. Vamos con el porrazo a Marvel por reclamarle 17.000 dólares al creador de Ghost Rider. Toma. Quien, por cierto, para más datos, está en bancarrota.
Gary Friedrich, que está, pero totalmente. Y los otros siguen y siguen. Y le han demandado, y es que no puedo entender.
Sí, bueno, pues todo viene también porque, claro, Gary Friedrich, guionista de el que creó el motorista fantasma, que recordemos, cuya gran película, segunda gran película, llegará a cines dentro de la semana que viene, el 24 de febrero.
Dios.
Se metió un poco en proyectos con Marvel sobre la autoría de... sobre su creación, sobre la creación del motorista fantasma, porque ya sabéis que la Marvel de los... Bueno, la Marvel y la DC.
Sí, todos.
O sea, es autor y creador cero hasta hace bien poquillo. Y la verdad es que... Claro, tuvo un poco de litigio, siempre ha tenido. Él siempre ha firmado... que llegaron al pacto verbal con Stan Lee de que él tendría los derechos de Ghost Rider.
Pacto verbal, eso sí. Vale mucho hoy en día.
Sí, sobre todo con Stan Lee, que siempre se le va la cabeza.
Sí, diría, pero yo no te he visto nunca, ¿quién eres?
¿Quién eres? ¿Tú? ¿Escribir para Marvel? Lo recordaré.
Soy Gary, no te acuerdas de mí. Perdóname, tengo que salir en un episodio de The Big Bang Theory invitado, o en una película.
Y bueno, pues digamos que empezó pues eso, los típicos pleitos, que a ver si Marvel le daba algo de... bueno, algo sobre su obra, sobre los beneficios que ha tenido el motorista fantasma a lo largo de la historia, sobre todo en estos últimos 10 años con estas dos magnas películas.
Sí.
Y el juez no solo no le ha negado eso, sino que Marvel además reclamó que Gary Friedrich usaba su condición de creador del motorista fantasma para ir a convenciones de invitado. Y vender además, pues eso... láminas del motorista fantasma o lo que sea, pues que le tiene que dar a Marvel unos 17.000 dólares y además no puede profesionalmente acudir a ningún sitio ni participar en ningún acto público con la excusa de ser el creador del motorista fantasma.
Es que es la hostia, porque primero le niegan todo y luego encima dicen, ¡ah, sí! Pues ahora te vamos a demandar a ti. Por decir que eres el creador del motorista fantasma. Y nadie ha dicho que lo seas.
Efectivamente. ¿Quién lo dice?
O sea,
solo lo pone en un recuadro en el Marvel Spotlight número 5 que pone concebido.
Concebido, sí.
Concebido y escrito por Gary Friedrich. No pone nada más.
O sea, pero bueno, ya de todas formas es la hostia porque es en plan... se junta todo. Es un tío en bancarrota... Uh-huh. que estaba buscando probablemente conseguir lo que se merece por ser creador, bueno, que al final no se lo dan, eso probablemente alguna cosa legal habrá, no tengo ni idea yo tanto de esas cosas, pero probablemente también se lo deberían de dar. Bueno, vale, pero es que después una compañía que ya no es Marvel, que es Disney, que no tienen dinero y le están pidiendo $17,000, que eso es como puta limosna.
Efectivamente.
Un tío que está en bancarrota, es que no me jodas.
Ya os podéis imaginar que ya hay un par de fondos para... un par de campañas para recoger fondos para ayudar a Friedrich en su labor. A ver si, bueno...
Hombre,
a ver si no le dejan en la cuneta.
Ahora ya lo que debería de haber, y no sé si con todo el ruido que está habiendo va a ocurrir, pero no tiene pinta, es que Marvel recapacitara un poco.
Pero solo un poquito, solo un poquito.
Pero es que tampoco le falta recapacitar mucho. Que se quedara así sentado y uno y dijera, hostia, pues que tampoco, ¿no? O sea, vale, que igual no le pagamos a él, pero por lo menos que no cobrarle.
Claro.
Es como decirle a un vagabundo,
es que
oye, dame.
Marvel tiene prisa, como si estuviera en la bancarrota.
Ya, es que es eso. Hostia, páganos, que si no, no tenemos para la luz. Y no podemos
páganos
imprimir.
En 48 horas, que tenemos que pagar, no sé...
Que tenemos que pagar la luz
un
y
bronceado
si no, no
de calva, un pulido de calva Bendis.
Claro, los pulidos de calva de Bendis valen entre $10,000 y $20,000.
Efectivamente.
Por eso le van a dejar ya, oye, que deja de escribir, deja de trabajar aquí porque nos cuestas dinero.
Efectivamente, entonces ahí andan.
En fin, es muy triste, pero bueno, en fin, es lo que hay.
Es lo que hay, sí. Pues, ¿te parece que le pongamos una promo y volvemos con Roberto y el manga?
¡Venga! Pon una promito de ver qué nos cuenta este hombre.
¿Oyes eso? ¿Lo oyes, muchacho?
¿Qué?
3 litros, hijo. Nada en el mundo suena así.
¡Vamos, vamos, vamos!
¡Qué delicia oírlo por la mañana! Una vez, durante 3 horas, Chus y Pablo y Radi grabaron un podcast. Lo subieron y cuando todo acabó pensé... ¡Qué pestazo a neurona quemada! Aquel podcast sonaba a...
3 litros podcast. 3 litros podcast.
3 litros podcast. Podcast de series,
tecnología, cine
y videojuegos.
Con un toque de humor.
Con un poquito.
El caso. Que. Que está en un momento feliz.
¡No me peguen más! ¡Sus corcobay! ¡Soy una ballena! ¡Soy Jesús! ¡Soy testigo de jamás! ¡Soy Charmander! ¡Y yo no sé ustedes!
Ya tras esta promo tenemos la sección manga con nuestro compañero Roberto Pastor. ¿Qué tal, Roberto?
Muy buena, con un micro decente esta vez.
¡Sí!
Es porque estoy yo.
Yeah. Sí, es que tú has traído la luz esta vez.
Es sabotaje, ¿qué es esto?
¿Tú has visto la película Bajo el periscopio?
Oh, sí.
¿Te acuerdas del electricista que hacía puente entre los cables con su cuerpo?
Ah, sí.
Pues claro, Dani es el que hacía el puente con el micro, como no estaba.
Claro.
Todo tiene su explicación.
Me dedico a eso.
Bueno, pues creo que dije, bueno, creo que no lo dije, me acuerdo perfectamente como si fuese ayer, aunque no fue ayer, que esta sección de manga iba a ser especial.
Sí, nos dejaste con la intriga.
La intriga y el dolor de barriga, como se decía en los años 80.
Sí.
Pues la sección especial de manga que quiero hacer tiene un título muy sencillo. Los mangas más longevos.
Vale.
Me explico. Voy a explicarme. En el anterior programa hablé sobre un manga que se llamaba Breakdown, Hablando de ese manga, salió Golgo 13. Mencioné Golgo 13. Un sí. manga que se está publicando actualmente y que tiene muchos tomos. Pues eso me dio la idea para hacer un top de mangas que se están publicando actualmente, es decir, que no han terminado y que llevan a sus espaldas pues un buen número de tomos. Uh-huh. Entonces he hecho un top 9. No top 10. No top 10, ni top 8. Top 9.
Top 10, no porque no hay 10 o porque no te ha dado gana.
Pereza.
Por pereza.
No, había, en realidad tenía un número 10 metido. Pasa que era un número 10 con trampa.
Entonces ya no, ah, no 9 mejor.
Era un número 10 trampas. Y digo, estaba lloviendo y digo, pero esto tiene trampa. Y aparte tampoco era tanto. Es decir, si yo cojo, me voy al después de... Porque lo has organizado por número de volúmenes publicados.
Sí.
Pues yo hubiese cogido el que va antes que este y ya está, ya tenemos 10, pero bueno.
Sí.
Como ya es un número más común dentro de lo que son los mangas, pues por eso no lo he cogido.
De acuerdo, pues venga.
En el número 9...
9.
Ahí está, muy bien, muy bien. Un manga conocido por mucha gente, Bleach.
Bleach. Sí.
¿Os suena Bleach, no?
Sí.
Es un manga.
Bueno, de... He leído Bleach.
Sí, Bleach significa elegía. Vale. Que todo esto yo no sabía por qué se llamaba Bleach, porque no se elegía en ningún momento. Es por el color del pelo del protagonista.
Ah, vale.
Porque claro. ese color. En realidad es pelirrojo, vamos, que no es un color raro.
Sí, es color naranja tonto.
Sí, pero es un color que dices como desteñido, pues con Bleach. Pues mira, vete.
¿Color naranja tonto?
Sí, es cuando no es naranja intenso, sino un naranja a medias entre el naranja y el amarillo.
Vale, esto... Sí, entonces, ¿cuántos números llevan?
Bueno, este manga está creado por... Me encanta el nombre de este mangaka. Tite Kubo.
Parece
es genial. Tite Kubo es grande.
O sea, es que me encanta. Dice, Tite Kubo, ya está. O sea, yo pongo eso en mi DNI y triunfo. ¿Cómo te llamas? Tite Kubo. ¿Qué? Más, te se ve muy bien cuando estás jugando al Counter-Strike. ¡A Tite Kubo! Vale, muy bien, gracias.
¡Oh! ¡Humor pastor!
¡Humor pastor!
Tenía que soltarlo, gracias. Bueno, Bleach se empezó a publicar en agosto de 2001.
Sí.
En la Shonen Weekly Jump de Shueisha, la editorial Shueisha. Que es la famosa revista pues donde están ahora mismo otros mangas como Naruto, One Piece y donde por donde pasó también Dragon Ball. Uh-huh, uh-huh.
La clásica Shonen Jump.
Sí. ¿De qué va Bleach? Pues Bleach va de un tema bastante recurrente en los mangas que son los... Ahora se me ha ido el nombre de los esos seres que son los demonios.
Shinigami.
Shinigami, gracias. Se me ha ido la palabra. Toma. Que se ha visto en otros muchos mangas, muchos mangas, pues como los... japoneses en su tradición, en su mitología, no hay ángeles, pues tiran de Shinigamis, que son como los dioses de la muerte. Uh-huh. Pues aquí los Shinigamis son como gente con espadas.
Vale.
Tómolos, ¿no? Entonces hay un chaval que se llama Ichigo Kurosaki, que un buen día se cruza con una Shinigami, que se llama Rukia. Y a partir de ahí pues empiezan líos de... Ahora este chaval tiene poderes, ¿por qué tiene poderes? Ahora te vas al mundo de los Shinigamis, ahora salen enemigos que se llaman los vacíos, los hollow... Pelea. Tanta pelea que llevan, de momento, 53 tomos en Japón.
Estos mangas de peleas son fáciles para extender.
Muy fácil extender. Muy fáciles. También se ha dicho que ahora parece ser que está empezando a encarrilarse la historia para que acabe.
Vale.
Algo que...
Eso ya había leído yo, sí.
Y algo que mucha gente, entre ellos yo, ya veíamos necesario, ¿eh? Sobre todo porque ha terminado hace unos bastantes números, terminó un arco argumental que parecía el definitivo. Es decir, sí. De aquí, una vez ganen a este malo, no va a sacar nada más, pero sí, han sacado algo más. Y de momento, pues no es. Ha perdido folla la serie, por así decirlo. Siguiente manga.
Yo lo dejé.
Dime.
Sí, voy a decir, porque yo Bleach he leído y he visto. Sí, y sí. Yo lo dejé, pues justo al comienzo de la batalla de Karakura. Espérate, o sea, que ha llovido desde entonces.
Sí, bueno, es que eso, justo después de la batalla de Karakura es cuando empieza el otro arco argumental, que es el que empieza un poco raro. Uh-huh. Es que tal como acaba la batalla, dices, se acabó Bleach, ya no hay nada más. Sí. Bueno, decir que aparte de que hay varias películas, hay un anime que empezó en el 2004 y lleva 358 episodios.
Joder.
Si queréis verlo,
para ponerte una semana.
Si queréis verlo, eso, vamos, eso lo engancháis, lo ponéis a 2x y lo veis enseguida.
te saltas el relleno, que también tiene lo suyo.
Sí. Y ya está, en un momentito al día. Bueno, siguiente manga que vamos a comentar, otro muy conocido por aquí en España, que es Naruto.
Sí.
Naruto, que se publica en la misma revista de que Bleach, la Weekly Shonen Jump de Shueisha, que empezó a publicarse en 1999, en noviembre del 99, y que lleva hasta ahora 59 episodios. Perdón, 59 tomos.
Tomos,
perdón. Episodios, el anime lleva 400, bastante 500. Más. O sea, del orden de que tenemos Naruto, la serie Naruto, que llegó a 220 episodios,
sí.
Y después empezó Naruto Shippuden, parecido a lo que hizo Dragon Ball, Dragon Ball Z.
Shippuden y si no puden.
¡Oh, Dios! ¿Qué dice a mí?
Umar Albertini.
Me dice a mí el tío.
Ay, o sea, que eso es como Dragon Ball Z, ¿no?
Exactamente. Y ese lleva ya 249 episodios. También hay rumores de que parece ser que se está encarrilando hacia el final. Y lo mismo, es que ahora mismo...
Todas están encarrilando. Los Simpsons también están encarrilando.
Ah, sí, yo la de por saco. sí, pero tal como está la historia ahora mismo, por los tomos que se están publicando ahora mismo, ya parece que está yendo hacia un clima muy gordo. Muy, muy gordo.
Parece que es una época en la que muchos de estos... mangas que llevan tanto tiempo empiezan a acercarse al final y tendrán que volver a empezar otros que vayan a durar mucho tiempo.
Ten en cuenta que vamos por el número 8 del top, ¿eh?
O sea, no, ya.
Que hay mangas que tienen más de 59 volúmenes.
Me está dando miedo.
Te va a cagar. Bueno, no hace falta que explique de qué va Naruto, ¿verdad?
Yo creo que no.
Bueno, esta es manga es un shonen de peleas, pero con ninjas. En vez de usar kames y fuerza vital y fuerza universal y todas esas cosas, pues tienen shurikens y luego tienen técnicas ninjas super guays que invocan dragones de agua, árboles gigantes, bolas de fuego y esas cosas, lo normal.
Todos los días.
Eso lo hago yo en cualquier momento en el gimnasio.
Hacer los cuatro sellos con las manitas y tacatá.
Claro.
Siguiente manga, que otro muy conocido aquí también. Empieza por los conocidos y estamos por el puesto número 7, ¿eh?
Siete.
Aviso ya que me parece que ese es el último manga conocido. Del resto no vas a conocer nada. Bueno, el siguiente manga es One Piece.
Sí.
One Piece. El manga que ahora mismo lo peta en Japón, lo hemos dicho ya varias veces, que cada vez que sale un tomo nuevo bate el récord de ventas del tomo anterior, de One Piece, que es el récord absoluto.
Me suena haberlo hablado, sí.
Eso me suena.
Os suena, ¿verdad? Pues lleva ya en su haber 65 tomos.
Solo.
Aparte tiene, creo que eran 9 películas, una serie de 534 episodios, que aún continúa, y varias especiales de animación, vamos. Y aparte tiene pues merchandising para aburrir, al igual que Naruto, tiene videojuegos, tiene de todo. Uh-huh. O sea, One Piece lo peta donde esté.
Pero igual es mi sensación desde la parte occidental, que igual en Japón no, pero por lo que llega a Occidente, da la sensación de que hacen más videojuegos de Naruto que de One Piece.
Es que llegan más... es que Naruto ha pegado más en Occidente que One Piece.
Vale.
Ahora, gracias a la serie que están emitiendo en Boing, de anime, de One Piece, porque recordemos que se emitió en Telecinco hace ya bastante tiempo, porque esta serie es del 97.
Sí, cierto.
Sí.
Entre 5 hice unos episodios, pero tampoco fue aquello la leche. Pero ahora que están poniéndolos en Boeing, pues la cosa ha pegado más fuerte aún. Entonces ahora puede que vayan a traer más cosas de One Piece para acá. Y ahora vamos a por el primer desconocido. Ah, bueno, se voy a decir una cosa, que he confeccionado esta lista gracias a la ayuda de Marc Bernabé.
Sí.
Traductor de muchos mangas aquí en España, al que le pedí consejo porque él es un estudioso del manga, y dije, oye, conozco algunos mangas longevos pero no todos, dime algunos nombres que conozcas, y me ha dado varios. Este es uno de ellos. Atención, sí. Al nombrecito, Abusan.
Ah, ya, se llama así, Abusan.
No, hay que decirlo bien, Abusan.
Ah,
es decir, el señor Abusan. Uh-huh. como Daniel San, pero con Abusan, o sea, el mono,
vale,
de Aladdin, sí. San.
Vale.
Mono de Aladdin San. ¿Qué nombre más completo?
No va de monos este manga.
¿Y de qué va? Porque no tenemos ni idea.
No, a ver. Este manga que empezó a publicarse en la revista Big Comic Original de la editorial Shogakukan. Está creado por el mangaka Shinji Mizushima. Por cierto, no he dicho quiénes son los mangakas de Naruto, que es Masashi Kishimoto, y el de One Piece es Ichiro Oda, pero bueno, son muy conocidos ya. Pues Abusan, como su propio nombre indica, va de un chaval que abusa de otro en el colegio. No, va de béisbol.
Toma.
Es un manga de béisbol. El béisbol es el deporte rey en Japón. No es el sumo, es el béisbol. Pero que yo he visto como japoneses en el metro leyendo el marca japonés, pero con una foto de béisbol enorme. Que a lo mejor pone, yo qué sé, Mourinho dimisión, pero lo pone en japonés y era un tío con un bate de béisbol. Yo qué sé lo que pone, pero allí lo que el deporte nacional es el béisbol, desde hace muchísimas décadas.
¿Y entonces cuánto tiempo lleva publicándose esto?
Desde el año 73 y lleva 98 volúmenes.
Madre de Dios.
¿Vale? Eso sí, si veis su entrada en la Wikipedia, que sale la portada de un tomo, ¡es horrible!
Sí, esto, tío, lo que te iba a decir, que es que estaba viendo la portada y es como, este dibujo es
Si te das
malo.
Cuenta, se ve en el centro un chico, el protagonista, y a su espalda una chica que es gigante.
Sí.
Y tiene su misma cara.
Pero exactamente la misma.
O sea, es que han calcado la cara y le han quitado la barba y le han puesto coletas.
Y con esos ojos, en plan, mirando a no sé dónde estoy mirando, y creo que estoy bebiendo de una petaca o algo así.
Sí, estoy un poco que te veo de raro. Bueno, no voy a explicar de qué va este manga porque la verdad no lo sé. Sé que va de béisbol, entonces puede ser. Los mangas deportivos se ocurren como los mangas de lucha. Lo pueden alargar todo lo que quieran. Que si hay liga en el colegio, que si hay liga en el pueblo, que si hay liga nacional, que si hay liga internacional, que se va a Estados Unidos, sí, que se va a todas partes. Es que es la leche lo que pueden hacer con un manga deportivo.
Pues sí.
Y pasamos a otro manga deportivo que, de hecho, empata con Abusan en número de tomos. También tiene 98 volúmenes. Pero se empezó a publicar en febrero del 90.
O sea, que estos iban a toda leche.
Sí, este lo he puesto, por eso lo he puesto en el 5. Porque el autor, que se llama George Morikawa, se lo curra más.
Exactamente.
Bueno, si no te lo curras, no perteneces al top.
Exactamente.
Fuera del top.
Bueno, este manga se llama, le sonará a bastante gente, es Hajime no Ippo.
No sé, sí, me suena.
Te suena, ¿verdad? Es un manga deportivo, concretamente de boxeo. De hecho, Hajime no Ippo es junto a otro manga que es ya antiguo, ya terminó hace años, se llama Ashita no Joe. Son los dos mangas de boxeo más famosos que existen. Ashita no Joe es un clásico absoluto. Y este Hajime no Ippo, pues, es creo que de los mangas deportivos. No voy a decir el de más éxito porque creo que seguro que hay algún manga de béisbol que tiene más éxito que este, pero ahí en Japón, sí. Pero fuera de las fronteras niponas, pues yo creo que Hajime no Ippo es muy, muy conocido. Aquí me parece que en España, estoy intentando hacer memoria, no sé si llegó a emitirse en alguna televisión autonómica el anime. Algo del anime de Hajime no Ippo, pero con el nombre cambiado, evidentemente. Es que tengo yo flashes de eso, pero no estoy seguro.
A mí no me suena.
A Chicho Terremoto.
No, Chicho Terremoto.
Sí, también boxeaba, jugaba al voleibol y lo que hiciera.
Hacía falta. De todo. Ah, será, claro. Será eso. No, la verdad es que tiene dos series de anime. Una que tuvo 76 episodios y otra que fue, se puede decir que es la segunda temporada, que tuvo 26.
Sí.
Que no fue hace mucho, fue en el 2009.
Okay.
Pues eso, un manga deportivo donde el protagonista se llama... se me ha olvidado el nombre ahora mismo. Muy bien, chaval.
Bueno...
Si es que los nombres japoneses me dan fatal.
Un tío que boxea.
De ahí pasamos
Makunouchi.
A... ¿Cómo?
Makunouchi.
Makunouchi. Ay, qué fatal soy para los nombres. Es que como no me la noto, digo, me acordaré luego. Sí, claro. El siguiente manga, que es otro género que triunfa mucho en Japón, es el número 4. Tenemos a Oishimbo. Oishimbo. Que se podría traducir como El Gourmet.
Vale, oh.
Entonces sabéis de qué va, ¿no?
O sea, que es de algo de cocina.
Es de cocina. Es un manga de que está guionizado por Tetsu Karilla y dibujado por Akira Hanasaki. Es uno de esos casos en que son dos los que hacen el manga. O sea, lo normal que hacen con los cómics americanos,
sí.
Pues
sí.
Que no es tan común en Japón con los mangas, pues aquí sí que lo han hecho. se publicó en la revista Big Comic Spirits de la editorial Shogakukan. Y bueno, ¿sí? Es un manga de cocina. No sé si llegasteis a ver vosotros, porque aquí sí que me acuerdo que llegó una serie que se llamaba El Gran Sushi.
Sí.
Sí, la emitieron en la televisión. Yo la veía en TV3, la televisión catalana, que era sobre un chaval que cocinaba.
Pues no.
Bueno, aquí no llegó. A las Castillas no llegó.
Ahí no llegó. Pues este tipo de mangas, estoy hablando un poco como. Son mangas como de competición también, o sea, como, uh-huh, como deportivo, como peleas, pero a base de platos de comida, competiciones culinarias, de que hay un concurso para hacer un cocido madrileño, a ver quién lo hace mejor.
Bien.
Y hay mangas que se lo toman más a cachondeo, por ejemplo, hay uno que se llama que se publicó en España, se llama Yakitate Japan, amasando Japón, uh-huh, que es de panaderos.
¿Vale?
Sí, es de panaderos. Que van en ese rollo de hacer un plato de un pan de no sé qué, entonces cuando lo prueban el juez le sale una explosión nuclear en la espalda diciendo, no, es el mejor pan que he comido en mi vida. ¡Dios! El anime este de sushi que os comento era así. O sea, era ver como un tío cuando comía empezaba, me ponía cara de Dios mío, estoy recordando mi infancia.
Es como Ratatouille.
Sí, como la cena de Ratatouille, pero más exagerado aún, mucho más exagerado.
Claro, más japonés.
Más japonés. Pasa que por el estilo de dibujo de Oishinbo que veo en la portada, no creo que vaya en ese tono, parece algo más...
¿Más realista?
Más realista, no. O sea, el estilo de dibujo no es realista, pero algo más serio. De hecho, es un seinen. Vale. Es un seinen, es un manga para adultos.
Vale, me he confundido. No quería decir realista, sino serio. Pero sí, que no es lo mismo, ¿no?
Exactamente, sí, más serio. Bueno, tiene 107 volúmenes. Se empezó a publicar en octubre del 83. Y tuvo dos películas y un anime que tuvo 136 episodios. Pero claro, de ese manga aquí en España, ni nada. Es que no hemos visto nada. Llegamos al top 3. En el número 3.
Top 3.
Otro manga de cocina.
Venga.
Sí, la cocina.
Que este voy a decir poco porque es que no he encontrado pocos datos más que el nombre, que es Cooking Papa.
Madre mía.
Cooking Papa.
Vale. Que por la portada que estoy viendo va de un padre que cocina.
Sí, es bien.
Que está. Lo dibuja Tochi Ueyama. Se publica en la revista Weekly Morning de Kodansha. Es un seinen también, es un manga adulto. Lleva 115 volúmenes. Tuvo un anime de 151 episodios.
Madre
mía. Que aquí los japoneses lo hacen, las cosas lo hacen bien, ¿eh?
Joder, ya te digo.
Y bueno, poco más, ¿eh? Es un manga también culinario. Entiendo yo que es el mismo esquema. Fíjate que son historias. Este esquema se repite en este manga y en otros más. Pero a la que uno de esos mangas tiene algo que lo diferencia, digamos un personaje peculiar o un trasfondo en la historia curioso, lo hace distinguir tanto que lo lleva a durar tantos números.
No, sí.
Porque eso, mangas de cocina hay a porrillo. Mangas de peleas a porrillo. De béisbol a porrillo.
Sí.
Entonces, siempre tienes que tener algo que llame la atención de forma diferente, porque si no, lo que dices tú es que debe de haber de cada género, pues ni lo sé.
También, a veces no se exige tanto esa diferencia, sino que a lo mejor el manga de por sí sea entretenido. O sea, que tú puedes estar leyendo ese manga y decir, esto no te lo crees ni tú. O sea, esto es una patochada, pero me estoy divirtiendo mucho leyéndolo. Me lo leo en nada y devoro los tomos como la comida que aparece en el manga. No se exige nada más, salvo pasar un rato entretenido leyendo el manga. Bueno. Si el target al que va orientado solo quiere eso, por ejemplo, la gente joven, pues perfecto. Bueno, siguiente. Ya vamos con los dos pesos pesados. Número 2. Sí. Tenemos al manga que ya mencioné en el anterior programa, Golgo 13. Golgo 13, ¿os sonará algo?
A mí me suena.
¿Sí te suena Golgo 13?
Pero no lo sé, o sea, me suena de que lo conozco de algo, que lo he visto alguna vez en algún sitio, pero no sé más.
Es,
o sea,
posible, no. Lo puedes haber conocido porque hace bastantes años la película de animación de Golgo 13 llegó a España. Golgo 13 es un manga dibujado por Takao Saito, un hombre que tiene ya sus 80 y pico años y sigue dibujando manga, y que empezó este manga en enero del 69, antes de que el hombre pisara la luna.
Madre.
Y lleva 160 tomos.
Nada más.
Madre mía.
También tiene dos películas de acción real de los años 70, o sea, de actores reales.
Madre mía, ¿cómo puede ser eso?
Una película de animación, que es la que llegó a España, que es del 83, un OVA. Es que no estoy seguro si fue lo que llegó a España, la película o el OVA, porque el OVA duró una hora. Me suena a mí que fue la película. Porque yo la recuerdo haberla visto hace muchísimo tiempo en VHS.
Sí, porque la OVA es bastante más reciente.
Del 98.
Sí.
Entonces yo creo que fue la película, de hora y media, vamos. Y luego también tuvo una serie de animación de 50 episodios.
¿Ves? Es que es curioso que un manga que está durando tanto, en anime no tenga tantos episodios, y otros, pues sí, no sé.
Es que depende de la historia. Por ejemplo, los mangas de peleas, el anime triunfa muchísimo, porque estás viendo esas peleas que te imaginas los movimientos en el manga, porque tú ves las viñetas, pero las transiciones te las tienes que imaginar, pero en el manga, en el anime no hace falta imaginarte, te están poniendo peleas muy espectaculares.
Claro, porque ¿Golgo 13 de qué es?
El Golgo 13 es de un manga basado en la historia de un asesino profesional.
Vale.
Sí. O sea, es un asesino que es especializado en matar con el rifle francotirador. Pues es un nombre muy... Golgo 13 es su seudónimo, no se conoce su nombre real. Y, vamos, es todo pues los contratos que le mandan, las tramas que hay alrededor de esos contratos. O sea, es un manga adulto, con un estilo de dibujo adulto, que es el estilo de dibujo de Takao Saito, que se llama el estilo Hekiga, que se traduce como dibujo dramático, aunque hace poco vi una entrevista que le hizo Mark Bernabé a Takao Saito y decía que no le gustaba que se identificase al Hekiga con el estilo de dibujo suyo. O sea, el Hekiga es cuando ves una cara de un personaje así con... como que expresa muchos sentimientos, o sea, muy dramático, de ahí el nombre. Entonces él dice que no le gusta que se relacione con su dibujo, sino que el Hekiga es algo más, es un... que no tiene por qué ser un dibujo dramático, puede ser un manga para niños, pero puede ser Hekiga también. O sea, no le gusta mucho que asocien el Hekiga con su dibujo. Aunque, uh-huh, aunque lo diga él, no se va a quitar esa etiqueta, la verdad. Aquí a España, del manga de Golgo 13 llegaron unos tomos que recopilaban historias. ¿Vale? No ha llegado todo el manga, ya es imposible. 160 volúmenes, aquí no se atreve a publicarlo ni Cristo. Pero hay unos tomos recopilatorios que se llaman Las mejores historias de Golgo 13, que recopila lo que la editorial, que creo que fue... ahora mismo no caigo quién es la editorial que lo publicó aquí en España. No voy a decir ninguna porque no me acuerdo. Pues es la recopilación que ellos pensaban que era la ideal para España.
Ajá.
Bueno, pero vamos al número uno.
Uno, uno,
número uno. Voy a decir el nombre completo del manga. Allá va. Kochira katsu shikaku kaemeri koen mae hatsu suyo.
¡Toma!
¡Toma! O sea, KKKKKH.
Traducción: esta es la comisaría de policía enfrente del parque Kameari en el distrito de Katsushika.
Por supuesto, porque en el título tienen que poner y les falta poner el código postal.
Pero ¿cómo conoce todo el mundo este manga? Lo conoce todo el mundo como Kochikame.
Vale.
¿Vale? Kochikame, un manga que empezó en la Weekly Shonen Jump, la revista donde se publica Naruto, One Piece, Dragon Ball. ¿Vale? Este manga sobrevive a Dragon Ball.
Sí.
Estamos hablando que cuando este empezó antes de Dragon Ball y aún sigue publicándose. Tiene 176 volúmenes. ¿Vale? El autor es Osamu Akimoto. Y es que si os digo de qué va este manga, dices, yo una mierda. Es una comedia.
Ah, muy bien.
Es
como comedia de policía.
Es una comedia de policías.
Vale.
Centrado en una pequeña comisaría de donde dice. Que está enfrente del parque Kameari en el distrito de Katsushika. Uh-huh. ¿Vale? Va sobre eso. Os puede sonar, bueno, a la gente que veía TV3, la televisión autonómica catalana, pudo disfrutar de parte del anime de este manga, porque este anime tenía 373 episodios.
Ah, que también está bien, ¿eh?
Y dos películas y 9 especiales de televisión. ¿Vale? Aquí en TV3 yo me acuerdo que ver algún episodio. Este, si ves el protagonista, a lo mejor no suena. El protagonista es un policía cejijunto, con una única ceja, todo feo, que siempre pone una cara de cachondeo. Este hombre parece siempre estar de cachondeo. Y está todo el rato es comedia este manga. Como detalle curioso, es que, bueno, el distrito de Katsushika, que menciona en el manga, existe.
Vale.
Y si vas a ese distrito, repartidos por ese distrito hay 11 estatuas en honor a Kochikame, a este manga.
Para no verlas.
Oh, va.
Me vuelvo a mencionar a Marc Bernabé porque él hizo un vídeo caminando por este distrito y grababa todas las estatuas. No son estatuas enormes, son estatuas pequeñitas. Uh-huh. Y yo como detalle como experiencia personal, estando en el templo, en un templo de Tokio que se llama Senshoji, un templo muy famoso de Tokio, estábamos pasando alrededor y vi una placa de piedra, ¿no? De mármol negro. Y me acerqué y había un montón de letras japonesas, pero es que en una esquina de ese grabado estaba el protagonista de Kochikame.
Ajá.
O sea, no sabía qué ponía ahí, pero me quedé todo loco diciendo, pero si este es el de Kochikame, o sea, ¿qué hace aquí? Es un manga muy, muy querido por los japoneses. Esto se puede decir que es un clásico actual. Uh-huh. O sea, estamos hablando de que empezó en el 76.
Joder.
Antes que Star Wars.
Y vea que seguir haciendo comedia después de tantos tomos y tantas historias que pueden haber tenido. Madre mía.
Y estoy intentando buscar la fecha de nacimiento. Sí, nació el autor Osamu Akimoto. No es tan mayor. Tiene ahora mismo 61 años.
O sea que empezó bien joven.
Va a cumplir 60 años en diciembre de este año. Porque nació en el 52. Entonces hará 60 años. Es el hombre joven, pero vamos, que empezó con esto muy joven. O sea que esto puede durar hasta más de 200 volúmenes. ¿Eh? Yo lo veo.
El que los tenga todos en la estantería.
Yo paso por tiendas allí en Japón que los tenían todos expuestos, ¿eh? De hecho me compré el primero. Tengo el primer, el número uno de Kochikame, me pasa que en japonés completamente. Pero es que lo vi y dije, tengo que comprármelo.
Claro.
Y hasta aquí este top improvisado un poquito, con los 9 mangas que se están publicando actualmente. Repito, habrá a lo mejor mangas que han tenido más volúmenes, pero ya han terminado. Estos son los que siguen publicándose. Y para que veáis cómo está el tema del manga en Japón. Que los que tenían una idea de que el manga en Japón se toma en serio, es que no tienen ni idea de lo en serio que es el manga, que es el manga en Japón.
Sí, es una industria ahí muy, no sé, y además muy están los japoneses muy inmersos en esa cultura, ¿no? Con todo el tema de estatuas y todo eso. A mí me has dejado un poco flipado, ¿no?
Y es que también, de aparte, porque algo curioso que puede a la gente decir, trastocarle un poco la las ideas, es que el manga está bien visto, pero a los otakus no están bien vistos.
¿Vale? ¿Cómo es eso?
Es decir, tú puedes ver gente de todo tipo leyendo manga en el metro, ¿no? Uh-huh. Se compran su Shonen Jump, su Big Comic, su revista de manga, y se ponen en el metro a leerla. Y es, a lo mejor es un abuelo, o a lo mejor es un hombre que va vestido de negocios, que va a trabajar y de camino pues se lo lee. Pues eso es normal, es muy normal para ellos. Pero los otakus, los que van con la mochilita en Kijabara haciendo fotos a las idols y a las chicas vestidas de sirvienta, eso a la gente allí le repugna un poco.
Vale. No les gustan los frikis.
O sea, exactamente. Les gusta el friquería, pero no los frikis.
Curioso.
No sé, no buscando un símil aquí en España es como si te gusta ver un partido de fútbol, pero odias a los ultras. Salvando las distancias, ¿vale? No se me ofende.
Efectivamente.
Que no piense la gente que los otakus son unos locos. Pero es un símil así que se me ha ocurrido rápidamente y mal.
Hombre, sí. Y salvando las distancias solamente aunque sea porque en general es lo que es lo normal.
Sí, sí. Es la diferencia entre llevar una afición a un nivel normal, aceptado por la sociedad, que llevarlo a un extremo superior.
Bueno. Uh-huh. Pues oye, qué cosas entera uno. Madre mía.
Pues me alegro de haber sido de utilidad y daros un poco de cultura, partiendo de mi propia incultura, porque yo digo que no soy experto en esto, yo estoy aprendiendo con vosotros también.
Sí, pero nosotros aprendemos todos. Más. Nosotros aprendemos más.
Que también, una cosa que no lo he dicho en ninguna sección, creo, es que si algún oyente quiere que comente algún tema relacionado con el manga anime en concreto, o descubre que metió un gazapo, lo cual puede ser perfectamente normal, que lo diga, que mande un correo. Ya tuvimos un correo que me puso a parir por poner yo a parir Evangelion.
Es que no tienes perdón de Dios.
Exactamente. Así que porque yo animo a cualquiera que me diga, que mira, ¿puedes hablar de este manga? ¿Puedes hablar de este anime? ¿O qué sabes de esto? Y yo intentaré satisfacer a todo el mundo.
Es estupendo.
Pues muchas gracias, Roberto.
A vosotros, como siempre.
Por esta sección tan interesante.
Pues sí. Como decía los de Toy Story, eternamente agradecido.
Hoy es el día de las referencias culturales, amigos.
Sí, hoy es San Valentín.
Es San Valentín, día de las referencias culturales. Ah, no, no, creo que no es así.
¿Cómo sabemos quién es el soltero, eh?
Sí.
Cri, cri, cri. Encontrarás el amor, Albertini.
Encontrarás el amor.
El amor. Oh.
Ay, Dios.
Bueno, yo se despide un servidor, Roberto Pastor.
Hasta luego. Venga, Roberto.
Adiós.
Hasta luego.
Después de la sección manga, pues llegamos a la Comicteca. Vamos a ir comentando, pues nada, cosas que hemos estado leyendo en estos últimos días. Y voy a comenzar yo, si te parece.
Me parece estupendo.
Pues nada, vamos a comenzar, que he leído estos últimos días. Al final, por fin, me hice con el segundo tomo de Planetary, de la edición que sacó Norma hace un par de años. Bueno, en diciembre de 2010 es este segundo tomo. Porque dije, mira, paso de comprarme el Absolute. Voy a ver cuando llegue al señor librero el segundo tomo de Norma. Que, por cierto, aviso a todos los que estáis dudando ahora mismo sin comprar algo o no, decidir que sea de Planeta, de DC o de Norma de Wildstorm, pedidlo ya. O sea... que vais a tener unos meses que todavía se pueden pedir cosas, pero dentro de un par de meses ya se va a ir descatalogando. Así que lo que no esté ya en librería, lo vais a tener ya fastidiado.
Pues ni lo había pensado.
Yo, fíjate, me pasó el otro día que fui a comprar el Batman, el tomo de Detective Comics de Snyder, el Ciudad Hambrienta.
Sí.
Y dije, anda, pues si no he pillado el Espejo Negro, el tomo anterior. Y lo fui buscando, oye, ¿no lo tendrás? No, y si quieres que te lo pida, pídemelo ya, que dentro de nada ya deja Planeta de distribuirlo.
Joder.
Entonces, claro, como han cambiado los derechos, tienen un tiempo, un periodo para seguir distribuyendo su material, pero vamos, que hay que irse dando prisa. Bueno. El caso es que me pillé por fin el segundo tomo, ya había leído el primero y ya había leído parte del segundo, pero en grapas.
Uh-huh.
Por lo que no era totalmente virgen a esto.
Vale.
¿Qué es Planetary? Planetary es arqueólogos de lo imposible.
Arqueólogos de lo imposible.
Es un grupo de... bueno, de... es como si fuera una gran corporación que tiene... hay, digamos, tres agentes de campo que van viajando a distintos sitios a descubrir, pues, misterios de la humanidad, de ciencia, de cosas raras que hay en el mundo.
Es que el mundo es raro, mantengámoslo así.
Efectivamente. Entonces estos, pues, se pasaban a investigarlo, ¿no? El cómic comienza cuando Yakita va a buscar a Elijah Snow, que es uno de los hombres del siglo XX. Se refiere a esto a gente nacida el 1 de enero de 1900 y que tienen habilidades especiales.
Que, por ejemplo, también salía Authority de Ellis también.
Sí, en Authority de Ellis estaba Jenny Sparks, el espíritu del siglo XX, que nació el 1 de enero de 1900. Entonces, en cada número, pues salía una aventura. Había también un misterio, una conspiración con un grupo llamado Los Cuatro, que, bueno, pues digamos que sería la antítesis de este Planetary. Y nos encontraríamos con que cada número está escrito por Warren Ellis, la serie completa, 27 números, que el número 27 tardó una eternidad en salir.
Sí.
La gente ya estaba un poco... Ya ni se acordaba de que existía Planetary. Hasta que un buen día dijo Warren Ellis: oye, sí, que yo ya le he mandado... Que ya me ha dicho Cassaday, que no es un dibujante rápido, desde luego. Que ya me ha dicho Cassaday que ya ha terminado el número.
Por cierto.
Por cierto, así como quien no quiere la cosa. Y bueno, dibujado por John Cassaday. Y cada número explora, digamos, uno de estos misterios de este mundo que presenta Planetary, de esta Tierra. Y cada misterio, digamos, agrega una pieza al puzzle sobre quién es el cuarto hombre, quién es a su vez Elijah Snow, sobre cuál es su propósito en la vida. Y digamos que todo el primer tomo va de eso, y ya después el segundo tomo, cuando ya... Elijah Snow lo descubre todo, es un poco el tomo de la venganza, ¿no? Bueno, la venganza entre comillas, de ir haciendo planes para acabar con esta organización malvada, maléfica, que ha manipulado los hilos del mundo, llamada Los Cuatro.
Que son una versión retorcida de Los Cuatro Fantásticos.
Sí, sí, cada uno tiene su poder, bueno, su cosa especial, y bueno, digamos que... Son también grandes científicos, grandes encargados de algunos. Ahí, cada uno tiene una personalidad muy definida, también es verdad. Que eso es una cosa que hay que agradecer, porque muchas veces cuando uno crea un grupo de estas características, les pone una personalidad crónica a cada uno.
Uh-huh.
Y bueno, pues vamos a centrarnos en este segundo tomo. Y la verdad es que no sé tú, pero... En esta redondez que tiene Planetary, a mí me parece una obra bastante redonda. El segundo tomo lo veo menos redondo que el primero. O sea, estos últimos, pues creo que son 14 números.
Y ligar que el primer 15, el primer tomo es como más como el que dice, como el que diría misterio de la semana. Referencia de cada número a una a un aspecto de la cultura pop en general.
Sí.
Y después, llegado un cierto punto, el que se descubren ciertas cosas, va un poco más al grano a centrarse en lo otro, en la derrota de estos enemigos. Y son, sí, son completamente diferentes, yo creo.
Sí, además, sí, porque tienen cada tomo una dirección distinta, ¿no? O sea, el primer tomo va... como tú dices, estos misterios, y aparte va se dirige la serie hasta descubrir quién es el famoso cuarto hombre, y ya el segundo tomo, que es cuando ya se descubre todo el papel, va hacia destruir a sus enemigos, ¿no? Y yo lo digo porque hay muchas veces, por ejemplo, los primeros cómics de este segundo tomo son más aventuras de Elijah en solitario, y no sé... Una vez que te has acostumbrado a ver la dinámica del grupo, que tiene una dinámica bastante buena, digamos que esto como que personalmente me parece un poco más flojo, un poco más... No sé cómo definirlo.
Sí.
Es distinto y entonces te choca un poco.
Que echas de menos a los otros dos miembros del grupo una vez que tienes a Elijah un poco más solo haciendo sus cosas.
Sí, en eso sí, básicamente. Y la verdad es que, claro, quiero decir que si yo creo que si analizo un número de uno, de un tomo y un número de otro, no hay más diferencias que eso, ¿no?
No, de todas formas, yo supongo, tú ahora que te las has, ahora que te has leído los dos tomos,
¿sí?
¿No te parece que gana la serie en tomos? Es que a mí a veces me da la sensación de que mes a mes, en lo que era, a veces se quedaba uno con las ganas de saber más de algunas cosas o de que avanzara un poco la cosa.
Yo creo que es un... Hombre, si alguien la siguió mensualmente, yo me imagino que es una... sería un suplicio, ¿no?
Sí, bueno, y sobre todo el último.
Y sobre todo, claro, esperar al último. Que ya cierra todo. A mí personalmente me parece que lo cierran bien, aunque hay cosas que todavía no entiendo de estos dos, tres últimos números. Aunque, claro, está hecho para cerrar el ciclo iniciado, ¿no? Pero leído el tomo, gana, pero al ser tan autoconclusivos cada cómic,
sí,
digamos que como que sí que gana porque te lees varios de golpe y tal, pero también el cuerpo te pide un poco leer uno tranquilamente, un poco de pausa, leer otro tranquilamente, otro de pausa, para ir también en tu cabeza reuniendo las piezas sí. de información.
Además, cada una de las grapas tenía una portada diferente.
Un estilo diferente.
Basada en lo que era la historia de dentro. Uh-huh. Incluso el logo era distinto. Una cosa que decía Ellis, que cuando se lo presentó a los de Image, le decía, no sé cómo coño van a aceptar vender una serie que cada mes va a tener una portada distinta, un logo diferente, sí. nadie va a saber qué serie es. Y sí, es curioso. Y desde luego lo que tú dices, sí, claro, también tenía parte de esa gracia. Lo que pasa que a veces, bueno, sobre todo quizá llegado a cierto punto empiezas ya a tener demasiado, Dios, hay que venga el siguiente. Claro, que eso no es malo, digo que simplemente no tanto que gane en el sentido de que sea mejor, sino que gana pues uno en plan, ay, me lo puedo leer y aparte ver un poco todo, todas las piezas al final juntas. Que te lo lees sí. seguido y lo llevas mejor. Es una etapa que se la puedes leer mejor así, a lo mejor.
Sí, la verdad que en ese sentido es un cómic bastante, iba a decir lineal, no, sino bastante dentro de lo complejo que es. Al ser cada historia te lo explica de un modo tan sencillo.
Sí.
Hombre, hay historias que a lo mejor requieren un poco más de calma a la hora de leerlo, ¿sabes? En plan, porque hay mucha información y hay otros que son algo más lineales.
Uh-huh.
La verdad es que el cómic es uno de estos que se leen bien. El dibujo de Cassaday está muy bien. Un poco, no sé tú si también has tenido la sensación, pero se nota mucho el dibujo de los 26 números y del 27, la diferencia.
Es que,
o sea, no sé, es como Cassaday dibujando sin ganas y venga, aquí hago algo rapidito.
Es que el último número es un número en el que Cassaday está, yo me imagino al hombre disperso, dibujando entre otras cosas, entre otros proyectos, y que al final le dijeron, mira, pero termínalo ya, joder, que es que nos van a matar. Y, hombre, sí, al final la historia del último número no pide tanto, a lo mejor, a veces, pero bueno.
Sí, porque básicamente ya es casi un número epílogo con el y solo tienen el último cabo suelto.
Sí, que
es el de Ambrose.
Hay mucha gente que dice, bueno, si es que realmente en el número 26 acaba la serie y solamente queda ese cabo suelto que queda para el final... Y que hay gente que le produce satisfacción y a otra gente que le produce menos satisfacción. No lo sé. Se ve un poco... A mí me gusta.
A mí también.
A mí me gusta. Y bueno, yo creo que además eso, que ata un poco todo. Lo único que queda, ya que es una serie que empieza y acaba, pues hombre, terminas con eso también.
A mí me parece un cómic también bastante recomendable, ¿no? Ellis está haciendo algo de lo que más le gusta, que es el... pues ese tema de conspiraciones, de misterios, de cosas de esas, que es un tema que hemos visto a lo largo de su bibliografía.
Sí.
Y por ejemplo, o sea, últimamente su etapa, su pequeña etapa que ha tenido en Secret Avengers, a mí me parece una gozada porque tenía también esa estructura de números autoconclusivos. Y claro, hombre, evidentemente Ellis sabía que no iba a estar para mucho tiempo, así que no planeó nada guay, ¿sabes?
No sé,
pero
sí, claro.
Bueno, a mí me parece que es un... que se da muy bien ese tipo de números.
Sí, además de todo eso de la conspiración y tal, tiene mucha... Se puede permitir pues tocar muchas referencias y muchas cosas, que si las cosas de espías, más ciencia ficción, más terror... Un poco de todo y da la sensación de que con toda la libertad que quiere, con el ritmo que le apetece y con la dirección que quiere. Entonces, bueno, eso se nota y bueno, la verdad es que queda bastante bien. No siempre cuando hace lo que quiere Ellis le salen las cosas bien,
sí.
Pero normalmente, bueno, a mí me suele... Ahora que está, por ejemplo, haciendo un montón de veces... Bueno, últimamente, estos últimos años he hecho un montón de cosas en Avatar, que haces en Avatar lo que te da la puñetera gana. Básicamente, pues hace cosas que tienen ideas curiosas. No siempre le salen bien, Pero bueno, hace lo que más o menos le da la gana. Y en este caso era quizá la época más dorada igual de él, y no lo sé.
Sí, yo creo que sí, porque además estaba haciendo a la vez, bueno, a la vez, en esos años también estaba haciendo The Authority, y después vendría también otras obras como Sleeper, y no me acuerdo qué más. Ah, y al poco tiempo también empezaría haciendo Transmetropolitan.
Exactamente.
Que es, también son obras, yo no he leído, bueno, he leído un poco de Transmetropolitan, no lo he leído muchos números, pero bueno, también es una serie bastante interesante.
No, yo me la he leído entera y a mí me parece de sus mejores trabajos, de hecho, es una etapa bastante larga. Bueno, como uh-huh. casi siempre que te pones a escribir en Vértigo, pues eso de entre 50 y 70 números no te quita a nadie. Y la verdad es que está muy bien, pero tiene que gustarte el género, entre comillas, de lo que va. Y bueno, pues eso, la verdad es que se lo recomendamos a todo el mundo, ¿no? Así.
Sí, yo creo que sí. O sea, si no sabéis exactamente, digamos, oye, quiero una obra que no sea muy pijamera, muy tal, y que se lea bien fácil y que además tenga contenido, no lo dudéis. O sea, de hecho, yo lo recomiendo, o sea, Planetary, chicos.
No sé si te,
valor seguro.
No sé si te pasa a ti, pero esta es una de las series que ahora últimamente que está todo tan de moda adaptar cómic, siempre me hubiera apetecido que hubieran hecho una serie de televisión.
A mí igual, o sea, estaba releyendo el primer tomo, leyendo el segundo, y dije, oye, esto es oro en televisión.
Es que parece que está hecho ya para hacer una serie, ¿sabes? Es, no sé. Mm. Tiene ese aroma que ahora uno le puede ver casi en Fringe, al principio por lo menos, sí. De diferentes cosas y casos extraños y la trama un poco más horizontal, yo qué sé. Parece que está el trabajo medio hecho ya.
Sí, la verdad es que, señores de televisión, Planetary, valor seguro.
En fin, hay otro tomo, por cierto, que son tres especiales, creo, ya no me acuerdo. Que no viene tampoco, que no vienen en la versión absolute. Mm. El de Batman, el de Authority y otro especial que no me acuerdo, el de la Justicia.
Sí.
Y si veis el tomo, así como norma general, yo sí que le tengo, pero no merece la pena. Solamente el de Batman está bien, porque sustituye a un tipo de historia que encaja muy bien con la colección. Pero los otros dos cruces son un poco muy para olvidar.
Sí, yo había leído el de The Authority y la verdad es que salió un poco
O sea, sí, no sé.
Cuando salió en grapa en su momento y la verdad es que...
Es decepcionante.
Claro, y de hecho no me he pillado el tomo ese por decir, mira, o sea, como vayan...
El de Liga de la Justicia tampoco te has perdido nada, o sea que...
Ay, que no. Pues vamos a dejar Planetary. ¿Qué nos cuentas tú, Dani?
Pues os cuento que yo he visto... Bueno, primero voy a hablar de una nueva serie, entre comillas, sí. Reality, programa de televisión que he visto, que se estrenó para acompañar a The Walking Dead, uh-huh. y que es Comic Book Men, que viene bastante al caso en lo que estamos. Es una especie de reality, digo reality por, sí. no porque sea un...
Por
concurso,
decir algo, ¿no?
Un concurso, sino porque está basado, porque es real, ¿vale? No me malinterpretéis. Se centra en la librería que tiene Kevin Smith.
¿Sí?
Y la gente que trabaja allí. Y más o menos está, solamente he visto el primer episodio, que es el que se ha emitido. Más o menos se basa en tener a Kevin Smith con la gente de la tienda, hacen un podcast y hablan un poco de ciertas cosas. Un podcast... De partes que no salen en el episodio, después cuelgan un podcast que se llama The sí. Secret Stash, por cierto.
Voy a ver si lo he escuchado, bueno, no lo he escuchado.
Bueno, pues el caso es que allí ellos dicen, a ver, en la tienda, ¿qué pasa? Pues que va mucha gente a vender cosas. Sí. Por ahora es lo que hemos visto, gente que va
sí,
a vender cosas.
No hay más.
Y de hecho, en un punto, uno de ellos dice: ¿pero aquí viene alguien a comprar algo?
Efectivamente, es grande.
Porque no parece. Y aparte, bueno, parece ser que va a tener una cosa que va comentándose a lo largo de todo el episodio. Esta vez era que tenían un montón de stock de cosas que no vendían ni a patadas: sí. muñecos, tomos de El Caballero Luna, que me hizo gracia porque dijo: pobre Caballero Luna. nunca fuiste uno de los preferidos. Y entonces se lo reparten entre tres de los que trabajan allí y tienen que ir al flea market, al rastrillo que hay en New Jersey, y el que,
pero, no,
el que
no,
más pasta se...
Perdona, Dani, dos de los que trabajan ahí y el que está todo el día allí.
Bueno, perdón, sí, los que trabajan, dice. El que está allí, es que se hay... tumba, se duerme, o sea, está por allí.
Es que Kevin Smith son después tres que trabajan y otro que está todo el día.
O sea, es el coleguilla que está por
el
allí.
El coleguilla, claro.
Un barbas muy extraño y que no tiene mucha habilidad para vender cosas especialmente, que digamos. No sí. Tiene muchas habilidades sociales.
No.
Y bueno, eso, se lo llevan allí al mercadillo y el que más... O sea, si el chino, que es uno de los que está vendiendo, sacaba más, tenía dos fines de semana seguidos libres. Bueno, no que sé, la apuesta que sea. Y pues intentan vender cosas en plan, tome este, todos estos cómics, que un dólar. Este muñeco, tal. Y tenía su gracia. Y bueno, pero la parte más curiosa, bueno, aparte de cuando están hablando y tal, que suele tener su gracia, es las cosas que van a vender la gente.
Sí.
Porque, bueno, pues van desde a vender... Dice, mira, tengo este Detective Comics número 35 o tal, y tengo una servilleta con un dibujo de Bob Kane, o un papel, que esa es como surrealista. Otro que va a vender un póster de Thor, pues, que es viejuno a morir, y la primera aparición de Blade.
Sí.
Que dice, esto está firmado por Jim Collan, y dice, y esto no está autentificado, no, yo qué sé. Y al final no lo vende porque dice, no estoy dispuesto, todavía no estoy preparado para venderlo. Es lo que tienen los frikis, somos así.
Lo mejor es ver la cara de la gente cuando dice, uff, esto, lo que me pides, te voy a dar la décima parte como mucho.
Claro, es que llega y dice, ¿cuánto pedirías tú por el póster? 200. Y dice, te voy a dar 175 por las dos cosas. Venga, te doy 75 por el póster. Venga, vale.
Venga.
Y luego está el tío que va a vender unos carteles de cine de Dawn of the Dead, versión inglesa, que se llamaba Zombies, y un cartel de Dawn of the Dead, versión australiana, y lo quería vender, vamos, por $800 y tal, y como ellos no sabían, llaman a un... friki extraordinario sobre ese tipo de cosas y dice no, mira, esto te doy por las dos cosas 100, y el otro, no sabes lo que dices, yo sé lo que digo, esto es la realidad. Es muy surrealista. O muñecos y cosas de estas. Bueno, está bien. Y bueno, sobre todo eso, si estás escuchando este podcast y te interesan los cómics, pues yo creo que te hará más gracia.
Sí, o sea, la verdad que es tiene el nicho ese del cómic, del friki cómics. Y la verdad es que es muy muy curioso, ¿no? Además te vienen mucho pues cada vez que
información
sale una, pues, información, ¿no? Dice cuando has dicho, ¿no?, lo de Detective Comics 35, pues sale un el Detective Comics 35 salió no sé qué, no sé cuántos, bla bla bla.
Sí, viene la información en, por ejemplo, el póster de Thor salió en una colección de tal, de cual, y bueno.
Salió, era para el club de fans de la sociedad de la Marvel Manía, que era el club de fans de Marvel en sus primeros tiempos.
Exactamente, entonces te dan un poco de datos sobre de qué año es, y entonces, para que te hagas mejor la idea del tipo de valor que puede tener. Y bueno, dura 40 minutos y van a ser 6 episodios. Por lo que tengo entendido, y bueno, la verdad es que eso, echarle un ojo si os parece divertido, porque la verdad es que está bien.
Sí, la verdad es que está bien, y hombre, a mí me chocó un poco porque es un estilo de reality que, bueno, tú estás más acostumbrado a los realities, pero a mí me chocaba mucho el tema de escena de la tienda, después irse a los al podcast comentando la jugada y tal.
No, sí, tiene una estructura curiosa y yo creo que le da variedad. Le da variedad, bueno, al final también es un poco que tiene de todo y tal, y a lo mejor hay gente que dice, bueno, es que esto no es muy redondo y tal, pero yo creo que queda bien. Yo seguir viéndolo, desde luego.
Yo también, la verdad, me ha sorprendido este primer episodio. Vamos a ver qué nos depara los demás.
Sí, porque no tenía ni puñetera idea de cómo iba a ser. Digo, ay, Dios, un reality en AMC, además, digo, qué sí. Cosa más rara.
Que además se nota que está en AMC porque en la estantería está lleno de Walking Dead.
Sí, por supuesto. En fin.
Ah, bueno, y he hallado que más o menos se grabaría en torno a cuando a la muerte de Spider-Man.
Vale, mirando los cómics que hay en las estanterías.
Efectivamente.
Tú sí que eres un friki de verdad.
No, hombre, reconocí un par de portadas, esa y uno de Superman de Straczynski.
Ah, vale, estupendo. Esto es antes del 52.
Sí.
Exactamente. Bueno, pues nada, eso, yo echarle un ojo y comentar, pues, que brevemente, que he tenido que ver una cosa, no enteramente por mi voluntad, sino porque en ese otro podcast que tengo que se llama Del sofá a la cocina, publicidad.
Pues yo voy a leerme los cómics de Doctor Who y los comentaré aquí para hacer publicidad de mi Doctor Who comentado.
Doctor Who comentado, Del sofá a la cocina, son podcasts que molan.
Sí, 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 escúchalos.
Bueno, total, que ahí tenemos una sección que se llama El desafío y te tienes que ver la peli que te manden. Y a mí me tocó ver una película que está relacionada con el mundo del cómic y sospecho que no va a ser la última, para mi desgracia. Veo un cráneo llameante en el fondo y el horizonte. Pero esta vez ha sido Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. Película protagonizada por David Hasselhoff como Nick Fury.
Nick Fury.
Bueno, no, habrá mucha gente que no sepa ni que existe y sobre todo habrá mucha gente que no la ha visto.
Yo no la he visto, por ejemplo.
Bueno, te voy a decir una cosa. Es muy mala. Pero es tan mala que tienes que verla.
Ajá, la apunto.
En serio, ¿eh? Es escrita por David Goyer, que es un tío conocido por lo más o menos bueno y lo horrible. Como, por ejemplo, Flash Forward, Jumper...
Gran serie, gran película.
Y esto, por ejemplo. Otras cosas también de cómics. Bueno, aparte de argumentos y cosas, por ejemplo, ahora que me acuerde, JSA, que hizo con Jones hace años. O, yo que sé, una de las historias del número 900 de Action Comics. Aquella historia tan polémica.
Esa, la de ya no soy americano.
Ya no soy americano, soy del mundo. Y también, pues, trabaja en los guiones de las películas de Nolan de Batman.
Sí.
Por ejemplo. También, por cierto, también ha metido la mano en la nueva película de Superman.
Efectivamente.
Así que es un tío que está a todo. Pero bueno, también hizo esto, que es una peli del 97-98, ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, que sabemos...
¿Están de hace tan poco?
Ajá, sí. Pero
yo,
bueno,
creo que era de principios de los 90, te lo juro.
Bueno, de hecho, si la ves, te parecerá que está grabada en los 70 o algo así. O sea, que salió a la vez que el cómic de Steranko. O sea, es muy... bueno, es una TV movie, pero que clara tiene los... Si la encontráis por ahí, pues tiene los pausas de publicidad. Uh-huh. Y parece claramente lo que hubiera sido un doble piloto para una serie que nunca fue, gracias a Dios.
Oye, hubiera molado una película, una serie de S.H.I.E.L.D.
Hubiera, pero no me extraña que no... Si esto fue un piloto doble, no me extraña que no la cogieran.
Ya.
Porque uno pensaría que harían una película, pues, de espías, de acción, súper estúpida. Y lo único que hicieron fue súper estúpida. Porque no tiene nada de espías, no tiene nada de acción. Es casi todo gente hablando. David Hasselhoff diciendo frases molonas. Y los demás diálogos son muy malos, los actores son horribles. Sale... Bueno, los malos son la Madame Hydra, uh-huh, o Viper, y su padre, el barón Von Strucker, que está ahí congelado y roba en su cuerpo. Y bueno, la actriz que hace de Madame Hydra, te diré que hay más de una escena en la que hace ¡mua!
Entonces la tengo que ver, si hay gente haciendo muajaja.
Pero por supuesto.
La tengo que ver.
Y la película acaba, pues eso, como si fuera el final de un doble piloto. Es muy, muy mala, tiene efectos especiales horribles. Hay que verla pensando, lo primero, que no tienen dinero para hacerla, pero a partir de ahí se puede hacer una película buena sin dinero, y este no es el caso. Uh-huh. Pero es...
¿Dirías que es mejor o peor que Wonder Woman?
Hostia, nunca lo había pensado así. ¿Mejor o peor que el piloto de Wonder Woman?
Sí.
Bueno, yo diría que es peor que el piloto de Wonder Woman, fíjate.
Vaya, vaya, entonces estamos a un nivel...
Lo que pasa que el piloto de Wonder Woman es menos gracioso.
Ah, o sea que, claro.
¿Sabes? Es que esto es malo, pero de descojonarse vivo. Es como a nivel el coche fantástico de efectos especiales, prácticamente. Y
lo mismo es la misma productora.
Pues, estás a ver. Y bueno, que todo el mundo sabe que las películas de Marvel antes de los 2000 no solían ser muy buenas, que digamos. Y después, no todas. han sido muy buenas, que digamos tampoco, pero bueno, es como la aparición de la película de Spider-Man es como el momento en el que, oye, que hay que hacer películas de superhéroes que venden. Uh-huh. Y las de antes, pues en general, quitando las de, obviamente, las de Superman y Batman, bueno, las de Batman las primeras y las de Superman las dos primeras, pues bueno, en general eran todas malas. Uno puede acordarse de dos películas de La Cosa del Pantano, Howard el Pato.
Grandes clásicos.
Conan, pero bueno, eso también puedes decir que no es de Marvel. En fin, cosas malas. Capitán América. Pero bueno, esta película es de la rama en la que es mala, pero a pesar de que no hay acción ni nada, te tienes que reír.
O sea, es una película de Nick Fury sin acción.
Claro, es que eso es lo que más dices. ¿Cómo hay una película de Nick Fury sin acción? Creo que hay cinco
patrones. Nick Fury, que es el Jack Bauer de claro, Marvel.
Efectivamente. Y uno pensaría que aprovecharían más eso, aunque fuera para hacer cosas estúpidas. Pero creo que hay como 10 puñetazos y patadas todo junto y algunos tiros y tal. Pero no hay escenas de acción, nada. O sea, de hecho, te dice cómo empieza la película para que te des una idea.
Sí.
Bueno, la película empieza con que Nick Fury está retirado y le quiere...
O sea, que ya ha pasado Secret War.
Está retirado y van a buscarle para que vuelva a la acción porque ha vuelto Hydra.
Ah.
Vale, entonces, ¿dónde está Nick Fury? Pues está metido en una mina dándole un pico a una pared. Dándole con un pico a una pared. Pero, o sea, acaba de empezar... Además, se ve claramente que acaba de empezar a darle en ese momento y no hay nada más allí. No, no tiene casa. Es un sitio en el que le da con un pico una pared. Y se acabó. Y a partir de ahí, pues, todo va mejorando.
Ya la estoy bajando.
O sea, en serio, en serio. Es... Buah. Bueno, cuando la veas me lo dices.
Vale, vale.
Por lo demás, en cuanto a la adaptación del cómic y tal, pues bueno, en el fondo... se puede decir, claro, todo el mundo sabe que el Nick Fury pues, de Steranko y tal es un clásico en su estilo. Uh-huh. Y que últimamente todo el tema de Nick Fury y de S.H.I.E.L.D. le han dado muchas más vueltas y complejidad de lo que tenía antes.
Sí.
Pero bueno, en aquel entonces el tema de Nick Fury, aparte de morirse y volver de vez en cuando...
Porque era un robot, siempre.
Siempre era un robot.
Siempre era un robot.
Pues no tenía mucho más. Y aún así consiguieron hacerlo, pues, raro. Tiene cosas que están parecidas a los cómics, pero, por ejemplo, en la apariencia de algunos personajes, por ejemplo, los de Hydra, en vez de ir, pues bueno, dice uno diría, si van con el clásico uniforme de Hydra, pues sería aún más gracioso, porque es un poco cutre. Pero bueno, aquí son unos tíos que van como Men in Black, pero son calvos y van con gafas, menos los que llevan...
Son observers.
Sí, como observers. Menos los que llevan metralletas que van con una media en la cabeza. Es...
Para que no se reconozca.
Es muy cutre. Y luego sale Dugan con un pelazo en cortinilla, no tiene bigote, no tiene...
Dime que al menos es pelirrojo.
Yo creo que ni eso.
Oh.
Sale la Contesa Valentina, que tiene como 14 nombres, y algún personaje más, pero realmente... Bueno, el diálogo es muy, muy, muy malo, los actores son horribles, pero tengo que reconocer una cosa. Cada vez que habla Nick Fury es un one-liner. Y es David Hasselhoff, aparte, que lo está diciendo, lo cual le da todavía más potencia. De verdad.
Madre mía.
En fin. Ay.
Pues ya sabéis, chicos, leed Nick Fury. Yo recomiendo, ahora que has hablado de Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D., que os hagáis mendrugos con los 28 números de Guerreros Secretos.
Ahí está.
Leslo, invertid en Guerreros Secretos.
Invertamos en Guerreros Secretos.
Efectivamente. Y bueno, ya para terminar un poco la comiteca, voy a hablar un poco brevemente del cómic de la semana. Ya sabéis que, bueno, un poco vamos a... voy a procurar rescatar en cada entrega un cómic de lo que ha salido en esta semana, en estos últimos 8 días, en Estados Unidos. Y, bueno, voy a hablar de Fantastic Four Season 1, que es, bueno, la iniciativa de Marvel en novelas gráficas de recontar el origen de los superhéroes de Marvel. Algo muy, bueno, digamos... Algo que se ha hecho toda la vida, pero esta vez lo hacen en novela gráfica. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con un cómic de son ciento y pico páginas. Son 136 páginas y 100 son de historia y el de historia de la historia original, de historia original, y los y el resto es son diseños, son extras y el primer número de la etapa de Hickman.
Uh-huh.
Entonces este cómic está escrito por Roberto Aguirre Sacasa.
Oh, sí.
Conocido nuestro.
Sí, conocido.
Y David Márquez, dibujado por David Márquez, que aunque lo pudiera parecer, es de Londres.
Aunque no pudiera parecer que es del mismo centro.
Es del mismo centro de Londres. Bueno, creo que vive en Houston o algo así.
Vale, eso me pega mucho más su nombre.
Que ha estado dibujando en Arcaya Comics y este creo que es su primer gran trabajo para Marvel.
Uh-huh.
¿Qué iba a decir? Bueno, pues yo personalmente, a mí me ha gustado. Me ha gustado el cómic. También es verdad que no me esperaba nada.
Vale.
Que eso es, las expectativas siempre juegan un poco en este sentido, pero la verdad es que me he encontrado un cómic bastante que cumple para su propósito, ¿no? Cumple para aquel que no ha leído nunca nada de los Cuatro Fantásticos, lea el origen de los Cuatro Fantásticos, sus primeras aventuras, es bastante fiel más o menos a los primeros números, en este sentido quiero decir, nos enfrentamos pues al Hombre Topo, a Namor, a los Skrulls, ¿no? Eso no han querido complicar mucho la vida.
No se toman muchas licencias.
No se toman muchas licencias. Y la única licencia que se toman es que Reed Richards, por alguna razón, contrata al Hombre Topo para un laboratorio en el edificio Baxter.
Ok.
Que eso, a ver, no recuerdo yo exactamente si sale en algún cómic, lo dudo.
Te acabas de leer todos los cómics de los Cuatro Fantásticos hace nada.
Efectivamente. Y no me suena. A lo mejor. Es que exactamente. Es una cosa de estas que me ha dejado descolocado y no he podido comprobar.
Igual es cosas. Una especie de retcon extraño.
Sí, lo mismo, sí. Y además, coge una cosa muy curiosa: que es que coge el personaje de Alyssa Moy. No sé si te suena quién es Alyssa Moy.
Buah, ya me tienes frito con eso. No, no.
No, vale, pues Alyssa Moy es una compañera de laboratorio que tuvo Reed Richards.
Voilà.
Antes de los Cuatro Fantásticos y que apareció, fue creada por Lobdell en la etapa de Return, para que te hagas una idea. Y es la de Nueva Tierra, la que creó Nueva Tierra.
Vale.
Es esa. Y bueno, en esa. Y digamos que la insertan muy bien en la historia, porque ya de por sí Marvel se, digamos que, aunque se creó a finales de los 90, siempre cuando se creó se dijo que era una de las personas que ayudó a Reed Richards para el proyecto de los rayos cósmicos y todo eso.
Uh-huh.
Entonces un poco lo también otra licencia que tienen es que trabajarán en el edificio Baxter desde un principio.
Vale.
Pero vamos, por lo demás, yo me parece una cosa muy fiel, bastante fiel a los cómics. Y bastante, bastante interesante.
Es una cosa complicada el recontar estas cosas haciéndolo bien y a la vez dando ganas de leer más.
La verdad es que, a ver, yo no sé qué efecto tendrá en algún lector de nuevo cuño, ¿sabes?
Ya.
Al que ya ha leído los Cuatro Fantásticos, pues la verdad es que, bueno, le parecerá algo curioso. Pero bueno, no sé exactamente que será si cumplirá su propósito. El cómic es, ya les digo, no es, es bastante bueno. Lo que yo no sé, es bueno para eso, para lo que es, quiero decir, para ser un cómic que cuenta un origen que está ya muy muy trillado.
Sí.
Tiene buen dibujo. A veces me parece que la historia va un poco apresurada, en plan que ya hacia el final del cómic ya casi dominan sus poderes y tal.
Un poco resumen, casi.
Sí, un poco, no sé, que intenta comprimir mucho mucho tiempo en 100 páginas y no sé exactamente. Pero bueno, por lo general yo creo que para la gente que no ha leído nunca o ha leído muy poco los Cuatro Fantásticos y quiere enterarse de qué va el grupo, cómo se formó y todo eso, yo le veo bastante bastante interesante, bastante recomendable.
Bueno, Por cierto, que ahora que lo has comentado, los tres primeros números del Héroe Return de los Cuatro Fantásticos de Lothbel, lo único medio decente que me recuerda, que recuerdo haberle... Igual en parte es porque el dibujo es de Alan Davis, y eso siempre ayuda.
Puede ser.
Pero
puede ser.
Lo recuerdo con un cierto cariño, esa mini microetapa antes de que llegara Claremont.
Sí. Y bueno, yo creo que con esto nos despedimos, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, pues ponemos una promo y nos vamos despidiendo.
¿Tienes un blog y eres una persona comprometida?
¿Luchas cada día para mejorar el mundo que te rodea y quieres que tu apoyo se una al de otros que buscan lo mismo que tú?
¿Crees en el efecto multiplicador de la solidaridad?
Blogs Solidarios es una campaña dirigida a bloggers que quieren apoyar a un proyecto solidario a través de su blog.
El funcionamiento es sencillo.
Tú cedes un espacio de tu blog para colocar publicidad solidaria
y los beneficios que se logren se destinarán al trabajo por la mejora de la salud global a través de las acciones de la ONG Planeta Salud.
Si quieres saber más acerca de esta iniciativa, puedes visitar blogsolidario.org.
Y hasta aquí el noveno podcast. Espérate que tenemos un par de comentarios por Facebook.
A ver qué nos dicen.
A ver qué nos dicen, sí. Vamos a ver, básicamente. Nos comentan en Facebook Bernardo de la Rocha que el nuevo logo de DC es una mierda. Es como una C saliendo de la cama.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Muy bueno. Y también más en el también nos ha comentado José Antonio Alegre, nos hace una pequeña aclaración, una anotación, que ha visto que teníamos un poco perdida la carrera de Jay Lee, que recordamos que estábamos diciendo que llevamos años sin verle, y parece ser que es cierto que lleva años dibujando La Torre Oscura, la adaptación de Marvel, con Peter David.
Que claro, lo que pasa es que como no la leemos, pues no nos dábamos cuenta, pero yo sí sabía que había empezado a dibujar, lo que pasa que claro, ni me daba cuenta.
Claro, a mí me pasó igual, o sea, yo he leído la primera miniserie, pero ya la dejé de leer, entonces ya se me trastocan las fechas y ya...
Bueno, digamos ya que no entonces sé. Le tenemos perdido en cuanto a superhéroes.
Efectivamente.
Ya está. ¡Bah! Pero gracias de todas formas.
Y bueno, ya sabéis, los comentarios han sido en el Facebook del Noveno Podcast, que es facebook.com/Noveno Podcast.
Exacto.
Y por nuestra parte nada más, que ya nos hemos liado más de lo que queríamos.
Como siempre, ¿verdad?
Como always.
Es que siempre nos liamos, de verdad.
Que hoy es el día de los enamorados, Tani.
Oye, madre mía. Por cierto, que
sí.
Que estaba volviendo a mirar lo de Jay Lee, y sí, que es que lo único que ha hecho últimamente es La Torre Oscura, porque lo anterior que hizo en Marvel, por ejemplo, era sí. un especial de Jóvenes Vengadores en 2006.
Sí, que lo que ya he comentado, si hubiera dado tiempo, el tomo que ha sacado, y viene en ese tomo.
Pues eso es lo especial. Último que ha hecho de superhéroes. Así que nada, bueno, nos despedimos.
Nos despedimos, por mi parte nada más. Feliz San Valentín, feliz Big Culo Day.
Bueno, esperamos que hayáis tenido un feliz San Valentín, que esto lo van a oír 2 días después, ¿no, hombre?
Claro, es verdad, que lo vais a escuchar 2 días después, así que bueno. Que disfrutéis, que leáis cómics y nos lo vayáis contando.
Exactamente. Adiós.
Pues nada, hasta luego.
Esto ha sido una producción del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que podéis copiar y distribuir libremente siempre que nombréis a los autores, Dani, Albertini, Roberto y Anaís, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales y si lo modificáis, publicadlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez y la de la sección manga es del grupo No Mode. Ambas descargadas desde yamendo.com. Para cualquier duda o sugerencia nos podéis escribir a novenopodcast@gmail.com. Nos podéis localizar en http://novenopodcast.blogspot.com, iTunes, iVoox y a través del Twitter @novenopodcast y facebook.com/novenopodcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.